El reloj marca las 14. Ya almorzaste y el mate para la tarde está pronto. Ponete cómodo, estás en Uniradio
89.1 FM.
Esto es Arial 12. Información, divulgación, investigación y cultura de la universidad en todo el país. Arial 12, Arial 12, el periodístico de Uniradio.
De las 2 de la tarde, bienvenidos a Arial 12, el periodístico universitario de Uniradio. Soy Cecilia García, me acompaña Juan Quesada en este tramo. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Cecilia? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. En un día muy especial, 11 de septiembre.
Significativo si días los hay, ¿no?
En la historia.
Sucesos muy importantes. Por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas, que se sucedió un 11 de septiembre, pero de 2001. Y además de eso, un día como hoy, pero de 1973, es derrocado el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, gracias a la influencia de la CIA y del presidente Nixon, que estaban en bastante desacuerdo con, como ya todos sabemos, épocas de Guerra Fría, la amenaza roja y del comunismo dominando los gobiernos de Latinoamérica. Para ello fue bombardeada por tierra y por aire lo que se conoce como la Casa de la Moneda en Chile, que es la residencia presidencial, y bueno, el resto de la historia creo que es conocida.
Muy bien. Comenzamos así este Arial 12. Vamos a hacer un repaso de lo que vamos a tener hoy en el programa. Nos va a visitar Laura Montero. Ella es doctora en Historia del Cine, viene de España al Uruguay. Va a estar formando parte de un ciclo de conferencias llamado El Cine Contemporáneo Japonés. Poco hoy sabemos del cine japonés. Mucho sabemos. Sabemos más de lo que pensamos del cine japonés.
Mirá.
Más vinculado al anime, por ejemplo, tal vez por allí, Dragon Ball, recordemos algunas series, programas de televisión también que fueron en la pantalla grande. Bueno, Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon.
Sí, sí, ha llegado Naruto. Bastante, digamos.
Exactamente. Bueno, mañana se va a presentar el libro La Universidad Querida, que reúne una selección de textos y discursos de Pablo Virgilio Carlevaro Botero. Va a estar por aquí uno de los coordinadores de este libro, Agustín Cano, que estuvo conversando con Lorena Caro y Cano. Ajá. Ya vamos a conversar sobre eso. También, bueno, el 12 de septiembre a las 20 horas en el Aulario del Área Social y Artística se va a realizar la tercera fecha del torneo universitario de freestyle Frío del Ar.
Mañana
conversando,
es esto, ¿no?
Exactamente. Vamos a estar hablando con Valentina Alvariza con respecto a este evento. Lorena y Kimberly Siré van a hablar sobre el taller de comunicación y divulgación de la ciencia que se va a dictar en Ciencias Sociales. Van a venir por acá en un ratito. Vamos a conocer detalles, además, de la carrera de Tecnicatura Universitaria de Dramaturgia. ¿De qué se trata esto? Bueno, nos va a visitar la coordinadora Analía Torres, que nos va a contar detalles. Y en el programador de hoy, que es toda la selección musical, que después va a venir por acá Joaquín Sayet a contarnos sobre The Verve. ¿Conoces esa banda?
La verdad que no.
Sí, la conoces. Y vas a ver que sí la conoces.
Conozco que, The Velvet Underground, no sé si...
No es lo mismo. Bueno, y tenemos noticias, titulares, después las vamos a ampliar.
Tenemos noticias, exactamente. Se abren las convocatorias para 3 nuevas prácticas preprofesionales para estudiantes de comunicación. Luego vamos a estar comentando dónde son, pero más o menos, para que se sepa grosso modo, titulares van a ser en la Dirección Nacional de Cultura del MEC. Uh-huh. Otra de ellas es en la Agencia de Noticias EFE, un clásico de las prácticas preprofesionales. Y también hay una que se está empezando a gestar en la organización Techo, Un Techo para mi País.
Uh-huh. Bien.
Así que nada, haremos la invitación formal. Además de eso, hoy en Facultad de Psicología, en el anexo, se va a estar desarrollando una charla sobre acoso sexual en la UDELAR. La invitación es para mujeres, para hacer intercambios, contar experiencias o denunciar cuestiones que se estén sufriendo en estos momentos. Uh-huh. Además de ello, la FIC y el DATA, que es el Departamento de Apoyo Técnico Académico, firmaron hoy por la mañana un acuerdo para la creación de una nueva unidad académica asociada entre ellas. Uh-huh. Así que celebramos, estaremos diciéndolo luego. Y además de ello, la FIC está avanzando en la culminación de un nivel 1 de certificación del modelo de calidad con equidad de género. Este es un programa que ya empezó en marzo de este año, pero se está trabajando. Y para culminar con estas micro noticias, hay una invitación a la Feria de Empleo que trajéramos el lunes, si no me equivoco. La invitación, bueno, hoy se está desarrollando y la reiteramos.
Sí, es acá en el Aulario, por la entrada de Gonzalo Ramírez.
Efectivamente.
Así que vamos a dar detalles más adelante. Así arrancamos entonces. Bienvenidos todos a Arial 12.
Agenda
en Arial 12.
Así arrancamos este Arial 12 de miércoles. Me acompañan Laura Figares y Nicolás Baltasar. ¿Cómo les va?
¿Todo muy bien, Ceci. ¿Cómo estás vos?
Muy bien. Queremos contarles que en el día de hoy la Facultad de Información y Comunicación recibe el ciclo de conferencias Cine Contemporáneo Japonés, realizado por la doctora Laura Montero y organizado por la Embajada de Japón en Uruguay. ¿Y a quién tenemos de visita?
Y tenemos el placer de tenerla aquí en piso a la doctora Laura Montero. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te trata la bienvenida en Uruguay?
Me trata estupendamente. El tiempo no tanto, pero la gente me trata estupendamente.
Agarraste el clima un poquito gris en estos días, pero...
Sí, además me pilló sin paraguas y el primer día diludiaba, pero bueno.
Bueno, ¿cómo llegaste a Uruguay? ¿Cómo fue esta llegada de traer tus estudios? Sos doctora en Historia del Cine, vinculado con el cine japonés.
Pues la verdad es que muy bien, este es el tercer año que hago este ciclo de conferencias y la verdad es que nunca me había tocado por esta parte de Latinoamérica y ya tenía ganas. Y la verdad muy bien, ayer hice la primera conferencia sobre anime en concreto y tuvo muy buena acogida y hubo bastante diálogo con el público, que es una cosa que siempre fomento mucho porque esto de hacer de profe en aula magna y hablar solo yo no me parece interesante. A mí lo que me gusta es el intercambio y sí que vi mucho interés, vi mucha pasión y la verdad es que eso creo que es lo que más me llena de hacer conferencias y de divulgar.
Leí por ahí en una entrevista que te hacían en un medio de que, bueno, esto nace, este interés por el cine japonés, de tu propia experiencia, de haber crecido por los 80, mirando dibujitos de japoneses. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Digamos que una parte sí es culpable de mi crecer viendo animación, pero bueno, yo estudié comunicación audiovisual, sí que tenía claro que bueno, siendo sincera, empecé comunicación audiovisual porque quería trabajar en radio, pero conforme fui avanzando me di cuenta que realmente mi pasión era el cine. Y fue un poco fortuito, decidí hacer la tesis sobre anime porque cayó en mis manos La princesa Mononoke y me pareció tan original, tan diferente y era algo que nadie trabajaba que dije, allá que voy. En algún momento del camino me arrepentí porque, claro, implicaba aprender japonés, implicaba que no había casi nada de bibliografía, pero también fue un reto bonito muchas veces y ahora ya no, ahora no me arrepiento.
¿Cuáles serían las características que definen al cine japonés o en este caso al anime, que es muy distinto de repente de la animación que consumimos hoy por hoy, de repente norteamericana?
Así en general, Es difícil de abarcar. Diría que el anime, sobre todo, se diferencia de la producción americana por la cantidad enorme de géneros que tiene. O sea, lamentablemente, casi toda la producción que nos llega, aunque eso empieza a cambiar un poquito, es de Disney y está dirigida a niños. Sin embargo, en Japón ellos tienen claro que la animación no es un género, porque no lo es un medio de expresión, y por lo tanto permite una variedad y un abanico de temáticas casi infinito. Entonces ellos, hay señores de 70 años que consumen anime y niños de 5, y cada uno tiene su público. Yo, por ejemplo, en Japón conocí a un médico jubilado que era un apasionado de One Piece y tenía su casa empapelada de One Piece, y no suponía un problema. Aquí casi se miraría como diciendo, ay, es que no ha crecido, es que es un Peter Pan, y en realidad no tiene por qué ser así. Con lo cual diría que a nivel temático es la riqueza, aunque bueno, gracias a Dios empiezan a aparecer iniciativas como Rick y Morty en el horizonte, que dan un poquito de esperanza también en la producción norteamericana. Y también que la estética está muy muy definida. Evidentemente hay autores que destacan por encima de otros, pero son colores muy vivos, pues los ojos grandes, aunque bueno, luego ve uno Moana y dice, pues tampoco son pequeños los ojos precisamente. Y con un formato también muy definido, sobre todo para las series de televisión, son 20 minutos, cada temporada tiene 13 episodios y es animación muy muy limitada, lo cual implica que los costes de producción son más baratos, pero hace que el movimiento pues sea el espectador más bien el que se imagina el movimiento que se produzca el movimiento en pantalla. Con respecto al cine de imagen real, también es un cine muy diferente, sobre todo por el tiempo narrativo. El cine japonés, y me atrevería casi a decir el cine asiático, es un cine mucho más contemplativo, mucho más descriptivo. Se detiene en el momento, en la emoción, en la sensación. Y una película acompaña en un periodo puntual a los personajes, pero nunca está completamente cerrado, ¿no? Es como una película americana de y terminaron felices y comieron perdices. Es como simplemente, bueno, aquí los dejamos, pero ellos van a seguir. Y eso hace que muchas veces sea un cine más complicado, sobre todo si lo ves en televisión, porque en el cine pues tienes esa sensación envolvente, la oscuridad que te permite meterte mucho más en esas películas, aunque sean mucho más lentas en su modo de narrar. Y en televisión puede costar un poquito más, pero es habituarse como todo, y una vez que te habitúas pues ya te enganchas y no te suelta.
Hay una cuestión con el cine, con la televisión también, es que muchas veces capturan la idiosincrasia de una región, de un país, tienen como unos hilos narrativos que son bastante similares. ¿Cómo es en el caso de Japón? ¿Hay algún eje en el que ronden las producciones que tengan que ver con la idiosincrasia, con el quehacer de la sociedad en Japón, que les llame la atención y que sea como el de mayor consumo?
Sin duda, en animación, sin duda es el shonen, que es el género dirigido a los jóvenes adolescentes, y tenemos pues Dragon Ball, One Piece, Naruto, es el género que tanto en manga como en anime se consume masivamente y el que genera más dinero, más recaudación. En el caso del cine de imagen real es el melodrama. A los japoneses les encanta llorar y tienen, de tanto en televisión como en el cine, el melodrama es siempre el género estrella, y hay muchísimas películas al año que se estrenan. No suelen llegar mucho porque evidentemente con tanta producción pues hay muchas películas mediocres, pero también hay muy muy buenas películas que sí que nos llegan. Uh-huh.
Volviendo un poco sobre lo que es el cine japonés animado, ¿cómo es la recepción a nivel mundial y cómo sería también la recepción a lo que sería en Sudamérica, tal vez? Que es como un caso un poco más diferente de lo que es el resto del mundo.
Pues a ver, la recepción de anime en Occidente ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Por ejemplo, hace 10 años, voy a poner el caso de España, en cine solo se estrenaban las películas de Hayao Miyazaki, ni siquiera Ghibli, uh-huh. Era solo Hayao Miyazaki. Ahora estamos como en un estado de gracia en la que conseguimos que se estrenen muchas películas, aunque sean estrenos limitados que a lo mejor pues no llegan a todas las ciudades, o están solo una o dos semanas, o son solo dobladas y no están subtituladas, pero bueno, empieza a haber un esfuerzo. El país que tiene la mejor salud, digamos, a nivel de distribución es Francia, pero bueno, ellos están como en otra estratosfera, tienen una relación muy especial con Japón y sí que son los que tienen más empeño. Y en el caso de Estados Unidos y del mundo anglosajón, yo englobaría Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, se ha llegado como a una especie de pacto intermedio, y es que las películas se estrenan de una forma tan limitada que implica que tú estrenas la película en cine un día a no ser que sea Miyazaki, que entonces evidentemente vas a tener un estreno completo. Pero si no, otros autores, pues se establece un pase en cine, un día doblado y al día siguiente subtitulado, y si pierdes esa ocasión, ya solo te queda el DVD. El caso de América, por lo que yo sé, es un poquito más complejo. Llegan menos cosas y hasta donde yo sé, la mayoría llegan a través de México. Pero bueno, todavía hay terreno por andar. Yo creo que con todo lo que ha cambiado la industria en estos últimos años, con la globalización y sobre todo porque se han acortado los tiempos desde que se compran los derechos hasta que el público puede verlo, yo creo que sí que va a haber sí que va a haber una explosión y va a hacer que lleguen más títulos, aunque creo que puede que tarde todavía unos 5 añitos.
¿Cómo es formarse en algo tan específico como es formarse justamente en el cine japonés, en la animación japonesa?
Pues es curioso porque tú dices que es muy específico y a mí me parece muy amplio.
Exacto.
Porque yo, de hecho, o sea, yo puedo decir con autoridad que soy especialista en Ghibli, pero a lo mejor me dices que hable de Tezuka y Osamu Tezuka y evidentemente puedo hablar, pero no a ese nivel de profundidad. Yo tengo sensación que me quedo en la superficie, aunque para los demás les parezca que no. Y es uno de los problemas y de las bellezas de investigar, y es que te centras en algo tan concretamente que te vuelves un experto y todo lo que queda alrededor está un poco vago, pero está ahí acompañándote. El caso de anime, por ejemplo, y yo lo digo siempre, yo estoy especializada en cine. A la serie renuncié porque es que era eso, dormir. Entonces, no. Entonces, claro, hay una cantidad de series tal que es imposible estar al día a nivel de espectador, pero ya a nivel académico, e investigar todo eso, tirar de los hilos, a mí es que me parece un mundo. Entonces, sí que hay series concretas que me han interesado y las he investigado, pues, como Evangelion, como Cowboy Bebop, pero de una forma muy puntual. Porque ya, o sea, solo centrándome en cine y solo rastreando todo lo que se produce en cine, ya tengo suficiente trabajo al año. En cuanto al cine contemporáneo y imagen real, pues viene un poco de la mano. O sea, evidentemente yo tuve que estudiar mucha cultura japonesa, tuve que estudiar japonés. A mí me gusta mucho el cine a nivel personal, no a nivel laboral, por decirlo de alguna forma. Y va un poco de la mano, y también me especialicé en cine contemporáneo un poco por lo mismo. Primero porque hay mucha gente que muy buena, que ha publicado muchos libros interesantes sobre Mizoguchi, sobre Ozu, sobre Kurosawa. Y sobre cine contemporáneo, pues bueno, hay como 3 grandes nombres que están siempre pululando y que todo el mundo conoce, pero luego hay otros autores muy interesantes que no son tan conocidos. Y de hecho, la charla de hoy, yo intento un poco llenar ese hueco y que se vea la diversidad que hay de géneros en Japón, pues desde el cine contemplativo bellísimo con reminiscencias al sintoísmo hasta el cine más loco de vísceras, incesto y todas las locuras que te puedas imaginar.
Repasando un poco, me hacía una lista de cosas que de dibujos animados que de cuando crecimos por los 90, que se consumieron mucho acá. Bueno, Dragon Ball, Sailor Moon, Supercampeones, Los Caballeros del Zodíaco, Marco, que capaz que es más anterior a mí, pero llegué a verlo muy triste. Marco, qué triste. Desde la presentación era tristísimo. Pero ahora Netflix,
hablando de melodrama.
Sí, hablando de melodrama. El de Marco es terrible. Pero pensando un poco en estos títulos, Netflix ahora los capturó. Bueno, de Los Caballeros del Zodíaco agarró al protagonista e hizo su propia película. ¿Qué pasa ahora con esta industria que toma esto que fue, para nosotros es parte de nuestra infancia? Ahora hay una vuelta como a los 90. ¿Qué hace Netflix con estas producciones ahora, con estos contratos que los vuelve a armar, con un formato aparte, un estilo diferente que es duro? Uno está acostumbrado como al dibujo y esta tiene como un formato más tridimensional. Yo intenté verlo y no pude. Necesito el tradicional.
Yo ahí estoy contigo.
Pues igual.
Netflix está haciendo una campaña bastante interesante con respecto al anime y yo diría que con respecto a la producción audiovisual en general. Y es que por un lado está rescatando clásicos como por ejemplo Evangelion, que está disponible en Netflix, aunque por lo que he leído la traducción tiene sus problemitas. Y también está produciendo mucho anime. Pues tenemos el caso de Violet Evergarden, tenemos el caso de Devilman Crybaby, que además tienen mucha libertad porque como no están sujetos a ratings, pues pueden hacer lo que quieran. Y ahí Yuasa, en el caso de Devilman, pues lo dio todo y hay violencia, sexo a un nivel extremísimo que yendo a televisión hubiera tenido una censura que hubiera dañado mucho el producto final. Y eso por una parte. Por otra parte, y esto va vinculado con Hollywood, con el universo Marvel y con todo lo que está pasando ahora mismo, más que una vuelta a los 90 y una vuelta a los 80. Uh-huh. Y esto es mercado puro y duro, capitalismo en esencia. Y es que básicamente la gente que creció en los 80, que es mi caso, y la que nació en los 90, ahora tiene poder adquisitivo. Entonces se apela a su, pues a sus recuerdos,
a la nostalgia.
A la nostalgia, gracias, porque se me había olvidado, no encontraba la palabra. A la nostalgia para recaudar. Pero también al mismo tiempo se quiere enganchar a las nuevas generaciones. Entonces, el caso del Rey León o de todas estas adaptaciones a imagen real de clásicos de Disney, que a mí me parece una abominación, sí que van a enganchar a un público nuevo porque no conoce lo anterior. Entonces, pues bueno, por un lado tientan a los que ya lo conocen y dicen, bueno, vamos al cine a ver qué han hecho, y por otro lado renuevas toda esa tradición con los niños de ahora, pues que dentro de 50 años pues verán cómo la hacen, pues no sé, con marionetas. No
hay un tema ahí de falta de creatividad, porque sí. Bueno, el cine de los Estados Unidos lo que ha hecho durante los últimos años es tomar películas del cine asiático
y destruirlas. Y
destruirlas con sus, tanto los dramas como las comedias románticas, hacen sus versiones con los mismos actores. Son como unos paquetes que ya andan por ahí. ¿No es como una falta de creatividad que hay en la industria, además de lo comercial?
Yo creo que hay, por un lado, por ejemplo, en el caso de la animación japonesa, yo creo que hay una falta de creatividad muy grande en el mundo de la televisión. Yo los últimos 10 años me cuesta encontrar, igual que en los 90 podía pasarme una hora diciendo títulos de series maravillosas, ahora ya me cuesta un poquito más encontrar series buenas. En el caso de Estados Unidos es crisis de ideas, sin lugar a dudas, pero también es un conservadurismo que llega a límites insospechados, porque básicamente ellos saben la fórmula que funciona y no quieren moverse de ahí porque lo que quieren es recaudar dinero. Y creo que se están dando un tiro en el pie casi, uh-huh. porque la gente está empezando a quejarse de eso. Pero bueno, pero siguen yendo al cine porque lamentablemente el cine americano es el 90% de la cartelera en todos los países del mundo, excepto los asiáticos, que tienen una cinematografía mucho más saludable que la nuestra. Pero vamos, en Europa es igual, es Marvel, Disney, y bueno, y dentro de que puedan tener películas muy buenas y que yo consumo las películas de Marvel, que no lo digo porque me parezcan malos productos, algunas películas sí. Pero sí que noto una falta de valentía muy, muy, muy grande.
Incluso con los reality shows. Yo miro a Inori, que me da muchísima gracia, que es como un viaje en una suerte de van rosada, donde van 6 chicos y 6 chicas, y la idea es que tienen que enamorarse, y el que se enamora le da un boleto de avión a su enamorado o enamorada, y esa persona decide si volverse a Japón juntos, continuar la relación, o es hermoso o seguir el viaje a ver si encuentran el amor, que en lo que tiene que ver con idiosincrasia y todo un tema físico de que tienen determinadas distancias culturales, es una cosa espectacular para ver, pero son cosas que ya se hicieron en otro momento y que las están reflotando y también están con las mismas ideas, incluso muestran imágenes como del pasado, de lo que fueron esas parejas y cómo están ahora y demás. Se los recomiendo, está en Netflix, se llama Inori, no se lo pueden perder, es hermoso.
Ah, bueno, pues me la apunto.
Te lo recomiendo, de verdad. ¿Y cómo va a ser ahora este ciclo de conferencias? ¿Por dónde vas a hurgar?
Pues mayoritariamente voy a hurgar en anime, aunque yo soy más polifacética, pero bueno, yo también yo ofrezco los temas de los que puedo hablar y suelen ser las embajadas las que me dicen por dónde quieren ir. Ghibli es siempre el rey. también es lo más agradecido, porque debo decir que es el que más público atrae. Porque bueno, yo también estoy especializada estoy haciendo una investigación desde hace 5 años sobre pioneros de la animación en Japón, que es apasionante, pero que el público no reacciona tan bien. Aunque bueno, yo seguiré intentándolo para conseguir la hazaña de que la gente se interese por el cine de animación de japonés de los años 30. Ahí queda. Y bueno, pues va a ser un poquito un camino, digamos, que se bifurca. Por un lado voy a hablar de cine de imagen real, que la verdad es que me encanta tener la oportunidad de hacerlo, aunque sea salirme un poquito de mi zona de confort, que es lo que voy a hacer hoy en la universidad. Pero también voy a analizar La princesa Mononoke, que escribía un libro monográfico hace 2 años. También voy a hacer un análisis sobre El viaje de Chihiro, que es una película que tiene una riqueza temática infinita, que uno ve la película y dice, tiene mucha riqueza, pero luego uno la investiga y dice, tiene el triple de riqueza de la que yo creía que tenía la película. Y luego, bueno, también hablar de otros directores que no son Miyazaki o que no son Makoto Shinkai, que son ahora mismo los dos nombres que conoce todo el mundo, pero hay toda una gama de creadores que hacen un cine muy, muy interesante y que creo que hay que explorar.
Bien, con respecto a la vida, tuviste la oportunidad de conocer creadores, creativos por allá por Japón. ¿Qué encontraste? ¿Qué expectativas tenías? O cuando empezaste a estudiar esto en la universidad y te empezaste a meter por esto, ¿qué te imaginabas y qué encontraste de la realidad de la vida de un realizador en Japón?
La realidad de un realizador en Japón... creo que no es tan interesante la realidad de un director de cine como de un animador. Uh-huh. Un animador en Japón tiene una vida muy dura. Bueno, la verdad es que los japoneses tienen una cultura laboral un poquito dura. Cobran muy poco dinero, trabajan muchísimas horas. De hecho, hace 4 meses, si no me falla la memoria, un animador de Madhouse murió por exceso de trabajo. Y todo eso ha generado un debate sobre las condiciones laborales. Y, por ejemplo, Studio Ghibli, una de las cosas que hizo muy bien fue decir, vale, necesitamos darle calidad de vida a nuestros animadores, con lo cual los vamos a trabajar, van a trabajar solo para nosotros, van a estar de plantilla fija, los vamos a formar y vamos a cuidarles. Y esto es algo que se lo ha hecho Studio Ghibli y desde hace poco Kyoto Animation, que lamentablemente está pasando por muy mala época después del atentado que sufrieron en julio. Pero el resto es muy, muy exigente. Y luego ya depende un poquito del director con el que te enfrentes. Hay directores que afrontan una película de animación como una colaboración y otros como Hayao Miyazaki, que son unos tiranos y que básicamente pues, te exprimen y te deprimen mientras tú trabajas en la película para sacar lo mejor de ti. Que sí que es verdad que el resultado final es excelente, pero a nivel humano es bastante costoso.
Bien, recordamos que la conferencia va a ser hoy en la Facultad de Información y Comunicación a las 18 horas en el Aula Magna. Es el edificio, bueno, para los que no saben, San Salvador y Jackson, Parque Rodó, pueden venirse por aquí y disfrutar entonces de estas conferencias que va a estar dando Laura Montero, a quien le agradecemos esta visita. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nosotros ya volvemos con más Ariel 2.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.